Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo de elecciones en Castilla y León. Son unos comicios que se celebran cuando tocaba y esta es la primera de las noticias. Tras no poder aprobar los presupuestos, Extremadura tuvo que adelantar sus autonómicas y luego el mismo patrón se volvió a repetir en Aragón. Son dos comunidades que, no hay que olvidarlo, están pendientes de formar gobierno porque PP y Vox, o más Vox que PP, ha preferido esperar al desenlace en Castilla y León para rematar las negociaciones, si es que finalmente se consigue. Por lo que toca esta comunidad, estamos pendientes del dato de participación a esta hora, que es cuando vamos a conocer el segundo avance. Este tiene ya más entidad que el de las 11 de la mañana, que es todavía muy preliminar y que hablaba de una participación ligeramente superior al 12%. Hay que recordar que en los comicios de 2022, a las 2 de la tarde, había votado el 34,73% del censo, que eran dos puntos menos que en los anteriores comicios de 2019. Hoy las elecciones en Castilla y León acaparan todo el protagonismo después de una campaña marcada por la guerra en Oriente Próximo. Y además del dato de participación, la noticia que nos deja la mañana es la normalidad, con todos los tópicos de una jornada como la de hoy. Todas las mesas han abierto a su hora, los candidatos han ido votando. El último ha sido Mañueco en Salamanca, antes lo han hecho en Soria Carlos Martínez y también el candidato de Vox, el señor Pollán.
Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos 4 años.
Y vamos a ver si somos capaces de dar ese vuelco en Castilla y León absolutamente tan necesario, ¿no? Después de tantos años de derecha.
Tranquilo, con ilusión, con esperanza y deseando que los castellanos y leoneses decidan lo que quieren, el futuro que quieren para esta comunidad.
Son unas elecciones que tienen muchas claves y que abren similitudes, pero también muchas diferencias con los comicios autonómicos que se han celebrado recientemente en Aragón y en Extremadura. El PP va a ganar estas elecciones. En esto coinciden todas las encuestas. Fernández Mañueco va a ser el vencedor de estos comicios. La suma de sus escaños o procuradores va a superar a toda la izquierda junta. Pero si nos agarramos a las encuestas, lo hará sin mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Ahora cuentan con 31 escaños y aunque la tendencia es de ligera subida, se quedará lejos de los 42 diputados que marca la mayoría absoluta en Castilla y León. Mañueco se enfrenta a la izquierda, esto entra en el guión de cualquier candidato del PP, pero también pelea con el auge de Vox, que en Castilla y León ya experimentó el subidón que luego se ha ido repitiendo en otras regiones. Aquí Vox no va a duplicar su anterior resultado, como sí logró en Extremadura y en Aragón, porque no parten de la misma situación. Ahora tienen 13 diputados y se espera crecimiento, sí, pero no tan considerable como en estas dos comunidades. Todo apunta a que en Castilla y León el partido Abascal no ha tocado techo. La duda es hasta dónde puede llegar. Para Vox, Castilla y León fue el laboratorio de su primer pacto de gobierno con el PP. Y se les puede juzgar por el tiempo que estuvieron en el gobierno, que fue escaso, 2 años, poco más de 2 años, tras la llamada desde Madrid a salir de ese ejecutivo. Con Vox al frente de la Consejería de Agricultura, fue muy cuestionada la gestión del brote de tuberculosis bovina, por ejemplo. El PSOE, ¿qué? Pues no se espera ningún batacazo similar al que se pegó Alegría en Aragón o Gallardo en Extremadura. Esto tiene una explicación. En las anteriores autonómicas, el PSOE ya sufrió desgaste importante. Porque hay que recordar que hace 2 elecciones regionales, sí, en 2019, el PSOE ganó los comicios en Castilla y León. Luego no consiguió gobernar, pero ganó esas elecciones. Fue primera fuerza. De 35 diputados que logró ese año, en 2019, pasaron a 28 en 2022. Por eso la caída, si hoy la hay, no va a ser ningún hundimiento total. Hay una particularidad más. A Carlos Martínez no se le asocia directamente con Pedro Sánchez. Esto también le diferencia de Pilar Alegría, ministra con Sánchez hasta que se convocaron las elecciones a Aragón. También le diferencia con Gallardo, marcado por el caso del hermanísimo del presidente. ¿Y quién es Carlos Martínez? Bueno, lleva casi 2 décadas como alcalde de Soria. Ha negado ser sanchista, aunque le va a penalizar la marca PSOE, no hay duda. En las últimas horas y en los últimos días, desde la factoría de Moncloa y de Ferraz han tratado de difundir que la remontada es posible. Que el eslogan del no a la guerra les puede beneficiar, aunque conscientes de que ningún otro candidato está a favor de la guerra. Esto de la remontada no se lo creen. Pero están forjando el relato y los mensajes para esta noche. Hemos logrado resistir, y no ha habido derrumbe. ¿Y del resto qué? Pues son partidos minoritarios, aunque con presencia en las Cortes de Castilla y León. Se espera crecimiento de Soria ya. Unión del Pueblo Leonés puede mantener sus tres procuradores o incluso crecer uno. Por Ávila va a mantener el escaño. Y luego está la izquierda más radical. Podemos ahora mismo solo tiene un diputado en Castilla y León. Y como se presentan fragmentados, divididos, habrá que ver si Izquierda Unida, Sumar entran y Podemos mantiene el escaño. Bueno, este es el panorama que se abre ahora mismo. Y que es clave también porque Sánchez sigue acumulando derrotas. Ni con un candidato sanchista como Pilar Alegría, ni con un candidato medio pensionista como Carlos Martínez. Ha devaluado tanto la marca PSOE hasta el punto de que todas las campañas que abren no les sirven. Esta última ha sido el No a la Guerra. Antes fue el Miedo a la Ultraderecha, pero ni con esas. Le pesa la corrupción, le pesa el desgaste de su gestión, le pesan sus negocios familiares, le pesan sus datos, sus pactos con la izquierda radical, con los separatistas, con Bildu, y eso arrastra todo lo demás. Tenemos ya el adelanto de ese dato de participación a las 2 de la tarde. Te decía que en las anteriores autonómicas en Castilla y León fue del 34,73% a esta misma hora. Pues hoy está 2 puntos por encima, en el 36%, aunque cuando se adelanta el dato, ya sea a las 11, ya sea a las 2 de la tarde, ya sea a las 6, se va a ir modelando en función de los últimos de las últimas cifras que les llegan de las distintas mesas. Así que, de momento lo ponemos en cautela, en principio 2 puntos más, pero lo confirmaremos enseguida. Hay más noticias, sí, en este domingo electoral, domingo 15 de marzo, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Y empezamos hablando del conflicto en Oriente Próximo. La Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado una nueva oleada de bombardeos con misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes. En Tel Aviv han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. Amenazan también con asesinar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y afirman que lo perseguirán sin descanso. Todo ello mientras Israel también ataca objetivos en el oeste de Irán. El comisario José Ángel González, que ha sido el máximo jefe operativo de la Policía Nacional durante los últimos 8 años, está citado este martes ante el juez. Te recuerdo que el ya ex DAO renunció a su cargo por la querella por agresión sexual que interpuso contra él una subordinada. Tanto el ex DAO como la víctima deberán declarar el martes. Y hoy familiares y amigos de la actriz Gema Cuervo lloran su pérdida. Lo hacen desde primera hora de la mañana en la capilla ardiente que se ha instalado en el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos. Su hijo Fernando Guillén Cuervo ha agradecido las muestras de cariño hacia su madre.
Es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay. Esto ha sido muy repentino, hemos disfrutado de ella muchísimo tiempo, con muy buena salud, pero bueno, una agudización de un EPOC así de golpe, pues se la ha llevado, pero bueno, son casi 92 años de una vida muy, muy prolífica y maravillosa. Tanto a nivel familiar, como profesional, como vital. Creo que un referente además de, como decía ella, de amor y dignidad.
Nos deja una maravillosa profesional que ha dedicado más de 6 décadas a la interpretación, llenando teatros, pantallas y hogares con su talento y su calidez.
Tenemos novedades, Roman Ruiz, porque se cancela la finalísima.
Exacto, Antonio. De noticia de última hora, se cancela el partido entre España y Argentina, entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de Sudamérica, que iba a enfrentar el próximo 27 de marzo. Lo acaba de comunicar así la UEFA debido a la actual situación política en la región, en Qatar, al conflicto en Oriente Medio, como ha comunicado ahora mismo la UEFA. También tenemos fútbol en directo en la Liga, minuto 11 de partido, en Son Mois, Mallorca 0. Español 0 en el resto de partidos de hoy. En el día de las elecciones a la presidencia y al Barça, el club catalán recibe a las 4 y cuarto al Sevilla, Elena Condis.
La gran noticia es el alta médica de Gavi, que va a reaparecer casi 6 meses después de operarse de la rodilla. Es un partido especial, ex canterano del Betis se va a enfrentar al Sevilla, que es uno de los únicos rivales que le ha ganado al Barça esta temporada, el 4-1, el descalabro 4-1 en el Pizjuán. Recordemos que son baja Koundé, Balde y De Jong. Es el primer partido con 62.000 espectadores en el Camp Nou desde el regreso en noviembre. Inexpugnable el nuevo estadio. Esta semana 3 partidos seguidos aquí, Sevilla, Newcastle y Rayo Vallecano.
A las 6:30 arranca el Real Betis Celta de Vigo y a las 9 el Real Sociedad Osasuna. Y en Fórmula 1, primera victoria Antonelli, 9.º puesto para Sainz y 9.º abandono de Fernando Alonso.
Gracias, Román. Son las 2:10, la 1:10 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Esta tarde, especial elecciones en Castilla y León con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este domingo en COPE lo damos todo.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
En Mediodía COPE nos vamos a situar ya en Castilla y León. Tenemos un amplio equipo de profesionales de la cadena COPE donde está la noticia. A lo largo de toda la mañana te hemos venido contando, hemos venido escuchando a los candidatos a estos comicios. Y en el Ecuador de esta jornada electoral, vamos a poner en orden lo que ha pasado y también anticipar los escenarios que se pueden abrir a partir de las 8 de la tarde. Valladolid, Ramón Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo último es el dato de participación, te lo hemos avanzado ya. A las 2 de la tarde ha votado, bueno, más del 36, ronda el 37% de los electores. Esto, lógicamente, hay que compararlo con el dato a la misma hora. En los comicios de 2022, en todas las elecciones se habla mucho de la participación, pero es que en una región como Castilla y León, tan dispersa, con tanta extensión, es clave, Ramón.
Así es, y es que lo venimos contando desde primera hora de la mañana. En las últimas elecciones autonómicas, la abstención fue superior al 36%. Eso, para que el oyente se sitúe, significa que 750.000 castellanos y leoneses no acudieron a su cita con las urnas. Lo que pueden cambiar unas elecciones si, no te digo la totalidad de estas personas, pero imagínate si la mitad de ellas deciden votar. La realidad es que, como bien venís apuntando en los últimos minutos, la participación a esta hora ha aumentado en 2 puntos porcentuales respecto a los últimos comicios. Y nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué temas les preocupa a los castellanos y leoneses y qué puede marcar el voto de ellos? Pues mira, precisamente en una región tan extensa, como bien decías, Antonio, el cuidado y la atención del sector primario o las políticas frente a la despoblación han sido temas principales durante esta campaña electoral, donde los candidatos tampoco han olvidado los servicios públicos, como son educación o sanidad, que también han marcado los discursos de los que optan a presidir la Junta de Castilla y León.
Bueno, la jornada discurre con normalidad, las mesas han abierto todas a la hora prevista, a las 9 de la mañana, y los candidatos han acudido a las urnas con sus mensajes habituales.
Sí, efectivamente, todos han coincidido en un punto, en la importancia de una alta participación para fortalecer la democracia y definir el rumbo de la comunidad para los próximos 4 años. Las mesas electorales prácticamente en su totalidad abrían con normalidad, salvo alguna que por incidencias se ha demorado unos minutos. Es el caso de la localidad zamorana de Toro, donde una de las mesas electorales no pudo constituirse a la hora prevista porque ninguno de los miembros designados, ni titulares ni suplentes, se presentaron en el colegio electoral. Así que ante esta situación y siguiendo el procedimiento establecido, los primeros ciudadanos que acudieron a votar fueron los que tuvieron que asumir ese papel de presidente y vocales para poder poner en marcha la mesa electoral y garantizar que el proceso pudiera desarrollarse con normalidad. Así que comenzado ya este proceso, hasta las 8 de la tarde van a estar abiertos los colegios para que puedan votar los más de 2 millones de castellanos y leoneses que están llamados a participar en estas elecciones.
Bueno, inevitablemente hay que situarse, Ramón, a las 8 de la tarde, con el escenario se va a abrir las elecciones, y si se cumplen las encuestas, todo apunta a la victoria del PP, que tendrá que pactar con Vox.
Sí, y es que según la mayoría de los sondeos, el Partido Popular sería el vencedor en estas elecciones, pero no llegaría a los 42 procuradores que te dan la mayoría absoluta para gobernar en solitario. Según las encuestas, el partido liderado por Alfonso Fernández Mañueco obtendría el 33% de los votos, lo que le otorgaría unos 31 procuradores, y con este escenario se vería abocado a pactar con Carlos Pollán, candidato de Vox, que cogería fuerza y pasaría de los 11 procuradores de las últimas elecciones a 18, según los sondeos. No hay que pasar por alto que el Partido Socialista sería sería la segunda fuerza en estas elecciones, con una estimación de voto del 27% y obtendría unos 26 procuradores, dos menos que en las últimas elecciones. Ante este panorama, el politólogo Pedro Villanueva hacía la siguiente metáfora. Escuchamos.
Un día puse el ejemplo de las cartas, ¿no? Es decir, tienes un rey, ¿no?, que reina sobre Castilla y León, que es el candidato del Partido Popular, y luego hay un rey que quiere hacerse con esa corona, ¿no?, que es Carlos Martínez. Pero luego la situación de Vox, ¿no? Estamos hablando de Vox como casi diciendo que va a ser segunda fuerza política, que va a estar muy cerca del PSOE, y Vox está aspirando a decir cómo se tiene que gobernar. Es decir, lo que quiere no es gobernar, no aspira a ser el candidato número uno, cosa que es un error, y sobre todo eso, es decir, voy a marcarte las líneas.
Importante esa reflexión. Ramón, bueno, Castilla y León es una comunidad en la que tiene mucho peso el sector agrario. No es el único, evidentemente, pero estamos hablando de que aporta a su Producto Interior Bruto el triple que la media de España. Y la incógnita es cómo va a afectar en el resultado electoral la guerra en Oriente Próximo y, sobre todo, la subida del precio de los carburantes y de los fertilizantes. Este tema ha protagonizado buena parte de la campaña, especialmente, Ramón, la recta final.
Sí, completamente. Y es que el sector del campo, lo has dicho, Antonio, es muy importante aquí en Castilla y León, y es que cada vez se ve más asfixiado y ve complicada su subsistencia. Tienen altos costes de producción, cada vez mayores, si lo notamos nosotros en la cesta de la compra, ellos como productores más todavía, y luego se está devaluando su producto con acuerdos que les amenazan, como el de Mercosur, y esto todo hace que el relevo generacional esté cayendo y, como decimos, se ven bastante amenazados. Y no hay que olvidar que se trata de un sector económico que, por motivos obvios, pobla nuestros municipios, los revitaliza, por lo que por esto decimos que tienen un papel muy importante en el panorama de Castilla y León. Ahora encima se encuentran con una guerra en Irán que les sube el precio de los carburantes, entonces su producción cada vez está siendo más cara y menos rentable. Por eso ellos están gritando y movilizándose constantemente para pedir ayudas y que nadie se olvide de ellos, porque son un sector muy importante en nuestra comunidad y claramente también van a marcar el futuro político de Castilla y León.
La importancia del medio rural, la importancia de la agricultura, nada de España vacía ni vaciada, que eso no nos gusta. Ramón Morales, gracias. En directo desde Valladolid, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, los colegios electorales cierran a las 8 de la tarde, a esa misma hora. En COPE comienza un programa especial de elecciones dirigido por Jorge Bustos desde Valladolid, junto a Pilar García de la Granja, y un amplio despliegue en todas las sedes y en los puntos donde está la noticia. Te van a contar el avance del escrutinio. Además, van a analizar el mapa político que queda en Castilla y León tras estas elecciones. Alberto Núñez Feijóo va a seguir esta noche desde la calle Génova al escrutinio. Pedro Sánchez permanecerá en el Palacio de la Moncloa, mientras que su secretaria de organización, Rebeca Torró, estará en Ferrat. Tanto unos como otros se sitúan ante una nueva oportunidad de medir la fortaleza de Vox. Ricardo Rodríguez.
Tercer asalto electoral, y de nuevo en la sede de Génova se preparan para una victoria, ahora de la mano de Alfonso Fernández Mañueco, aunque deban ampliar a Castilla y León su acompañamiento, así lo llaman en el cuartel general, ante la dependencia de un Vox al que el bloqueo en Extremadura, además de sus líos internos, han llegado a pasarles factura en las expectativas. Pendientes todos de la distribución de restos que puedan favorecer a unos u otros, estas urnas son una prueba de fuego para la calle Ferrat, que ha exprimido la consigna del no a la guerra como un factor diferenciador del escenario nacional, aunque aparentemente más discursivo que decisivo entre el electorado. Aún así, la falta de competencia a su izquierda, tanto Sumar como Podemos, están noqueados. ¿Serviría el PSOE para salvar esta noche los muebles, repetir los números de 2022 según sus cálculos internos y romper al menos la dinámica de los batacazos de Aragón y Extremadura?
Lo venimos contando, es cómo va a afectar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo a estos comicios. En muchos surtidores el precio del diésel rebasa ya los 2 euros, en algunos, en la mayoría, se acerca ya. Un precio que es inasumible para muchos.
Demasiado cara ya, ya se están pasando un poquito ya de precio.
Antes echaba 30, ahora he dicho 20.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
Y mientras el cruce de ataques en Oriente Próximo sigue, en las últimas horas los bombardeos se han recrudecido, especialmente en Israel, donde han sonado las alarmas en los móviles para alertar del envío de misiles iraníes. Además, la Guardia Revolucionaria iraní ha atacado 3 bases estadounidenses en Irak y en Kuwait. Desde Estados Unidos, Donald Trump ha defendido que de momento no es posible llegar a un acuerdo con Irán. Para el presidente estadounidense, el conflicto se ha complicado por encima de lo esperado. Washington, David Alandete.
La guerra de Irán está siendo un problema mucho mayor de lo que había previsto Donald Trump cuando la inició. El presidente está pasando el fin de semana en su mansión en Florida con un reducido grupo de asesores. Está planificando una declaración anticipada de victoria, pero esto no puede esconder el alza de los precios del crudo, el temor a una recesión mundial y, sobre todo, la capacidad de resistencia militar de la teocracia, que ha intensificado sus ataques a objetivos estadounidenses en países de Oriente Próximo. De momento, Trump no ha dejado claro cuál puede ser el calendario inmediato. Eso sí, se ha reforzado la presencia estadounidense en el Golfo Pérsico, sobre todo para asegurar el cruce de petroleros por el estrecho de Hormuz, por donde atraviesa un 20% del crudo mundial.
El gran beneficiado de esta guerra en Oriente Próximo está siendo Rusia. Estados Unidos ha levantado el veto al petróleo ruso con el objetivo de aliviar la asfixia que sufre el mercado del crudo a causa del cierre del estrecho de Hormuz. Por esta vía transcurre el 20% del petróleo mundial. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia es ahora mismo el mayor ganador en la guerra de Donald Trump contra Irán, ya que la subida de los precios del petróleo están llenando las arcas rusas de divisas, por lo que el Kremlin ve con entusiasmo que Estados Unidos se haya atascado militarmente en este país. Además, para apoyar a su viejo aliado iraní, Moscú estaría compartiendo inteligencia y capacidades militares, especialmente drones, con Irán para que pueda hacer frente a Estados Unidos. Putin además aprovecha para tentar a las economías europeas con su petróleo, un petróleo que los europeos apenas compran desde 2022, pero que desde el Kremlin quiere presentar ya como la solución a la presión mundial contra la subida del precio del crudo.
Miramos también a Francia porque hoy celebran la primera vuelta de las elecciones municipales, son las últimas que tendrán lugar antes de las presidenciales. Cerca de 50 millones de franceses se han registrado para poder votar, aunque por el momento solo lo ha hecho un pequeño porcentaje. París, Asunción Serena.
Menos del 20% de franceses han acudido esta mañana ya a las urnas. En París los sondeos hablan de un duelo entre el socialista Emmanuel Grégoire, que sucede a Anne Hidalgo, y la exministra Rachida Dati, pero hay otros tres candidatos de la extrema derecha, extrema izquierda, así como un centrista, que podrían colarse en la segunda vuelta el próximo domingo si hoy alcanzan un 10% de votos. Entre los que han madrugado para acudir a las urnas está Florence, jubilada, que a pesar de que no tiene muchas esperanzas con los resultados, ha ido a votar. Habría que renovar un poco y limpiar todo esto, pero no tengo ninguna esperanza. No sé cómo vamos a salir de esta, solo hay gente mediocre. No tenemos a ningún De Gaulle ni nada del estilo. Los resultados se leerán también en clave nacional porque son las últimas elecciones antes de las presidenciales el año que viene. La izquierda se presenta dividida tras la negativa de los socialistas a negociar con la Francia insumisa, mientras que la extrema derecha de Le Pen, gran favorita para las presidenciales, espera movilizar al electorado pensionista, que hasta ahora es el que más se le resiste.
Y esta madrugada va a tener lugar la ceremonia de entrega de los Óscar. Hay una autoinvitada inesperada. Es la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Enseguida analizamos qué supone la presencia de Yolanda Díaz en la gala de los Óscar. Son los premios más importantes del cine mundial. Celebran su edición número 98. Los Pecadores es la gran favorita con 16 nominaciones en una noche en la que la cinta española Sirat opta a mejor película y sonido. Xavi Lasso.
Esta noche se repartirán 24 estatuillas. Los expertos aseguran que la de hoy es una de las ediciones más abiertas de la última década. En la categoría de mejor película hay una clara disputa entre dos candidatas. Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la película Sinners, de Ryan Coogler. Precisamente, el protagonista de esta última, de Sinners, Michael B. Jordan, opta claramente al premio al mejor actor. Y en el caso de la mejor actriz, parece que también hay una clara favorita, Jessie Buckley, por su papel en la película Hamnet. La representación española en esta gala de los Óscar es Sirat. La película de Oliver Laxe opta al premio en la categoría Mejor Película Internacional y también en Mejor Sonido. En la primera de ellas, la noruega Valor Sentimental es la favorita, pero Sirat podría tener opciones de Óscar en ambos ámbitos. Todo ello en esta edición número 98 de los Óscar, que por cierto podrás seguir en COPE esta madrugada con Adolfo Arjona.
Vamos a poner el foco en la semana que estamos a punto de estrenar, mañana comienza una nueva huelga de médicos. Huelga general de médicos que se va a extender hasta el viernes. Los facultativos están llamados a echarse a las calles para secundar un nuevo ciclo de paros, María.
Se estima que por estas huelgas se han cancelado cerca de 450.000 citas y entre 10.000 y 12.000 intervenciones quirúrgicas se han pospuesto. Lo preocupante no es esto, que también, sino que parece que se va a solucionar en un corto medio plazo. Cada día que pasa, los caminos que separan al comité de huelga de los sindicatos médicos y al Ministerio de Sanidad parecen estar más distanciados. Así lo transmitió la titular de la cartera sanitaria, Mónica García, que señaló directamente a los médicos de tener a los pacientes como rehenes.
Los sindicatos médicos insisten en que la única vía es el conflicto y es la huelga. Y nosotros seguimos insistiendo que no es que esas discrepancias que podamos tener, que no tengan a los pacientes como rehenes de estas discrepancias.
Todo esto no es nuevo, viene de enero del año pasado cuando el Ministerio de Sanidad dio a conocer la propuesta de estatuto marco que había preparado para los médicos. En él no se atendía ninguna de las reivindicaciones que venían haciendo los sindicatos médicos, como la reclasificación laboral, un estatuto propio, reformar la retribución de las guardias o eliminar la obligación de trabajar 5 días a la semana.
Para encontrar una crispación similar en el sector médico, habría que remontarse, María, hasta 1995.
Precisamente en ese año se registraron cientos de concentraciones en varias ciudades españolas y frente al Ministerio de Sanidad protestando contra el nuevo modelo sanitario que se implantaba desde el gobierno, por entonces del PSOE. La queja llegaba especialmente por las malas condiciones laborales en las que quedaban los sanitarios. Entre otras cuestiones, se les imponían 70 horas semanales. Los facultativos culpaban al Ejecutivo y desde el gobierno, la entonces titular de Sanidad, Ángeles Amador, señalaba a los médicos.
Constatada la mala fe, la tergiversación y el engaño con que quien ha explicado ese acuerdo en los hospitales se ha producido, yo he pedido que antes de firmarlo se aclare ese extremo. A eso se ha negado el comité de huelga, a eso se ha negado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y, en consecuencia, el acuerdo en estas condiciones no se puede firmar.
Claro, son reivindicaciones históricas de los médicos. Desde su elaboración en 2003 han ido surgiendo nuevas necesidades que no han sido atendidas.
Al no cerrar estos flecos, el descontento en el mundo sanitario ha desembocado en estas protestas. Recriminan a Mónica García su intransigencia y más teniendo en cuenta que, aparte de ministra, es médica anestesista. Miguel Lázaro es presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
A pesar de que la ministra ha intentado intoxicar y generar un debate haciendo declaraciones sobre la reunión con el foro de la profesión médica, es un foro que además no se negocia, y ella ha intentado, pues bueno, ¿no? Ha lanzado, ¿no?, la noticia de que habíamos llegado a un acuerdo y desconvocamos la huelga. Eso lo desmentimos categóricamente.
Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que pone el foco en la gestión que está haciendo el Ministerio de Mónica García.
Apunta a que lo que intenta hacer es abstraerse de la opinión pública y de su gestión, como si el problema le correspondiese a otro, y le hace una petición.
Y lo que nosotros le pedimos a la ministra, bueno, no a la ministra, a Pedro Sánchez, porque ya el anteproyecto ya está en el Consejo de Gobierno, pues muy fácil, que reúna el comité de huelga y que vayamos a una negociación real. Una negociación real pararía una huelga que va a hacer muchísimo impacto y a muchísimos ciudadanos españoles.
Bueno, pues mañana los médicos de toda España están llamados otra vez a la huelga. Es una huelga de una semana por mes. El pasado febrero fue la primera, esta la segunda, sí. Hasta 5 semanas, una huelga al mes. En este domingo, que hace ya 15 de marzo, escuchamos el santoral del día. ¿Qué nos acerca Jesús Luis Sacristán? Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es Domingo Letari, palabra latina que significa alegría. De esta forma se anuncia la cercana muerte y resurrección de Cristo. Una de las principales costumbres en Roma era la estación de San Juan de Letrán a la Basílica de la Santa Cruz. Aquí se bendecía la rosa dorada y se regalaba a todos los monarcas católicos del mundo. Por cierto, el jueves es San José y el día del seminario.
Día de San José, día del seminario también. Día del Padre. Ponemos rumbo a las 3:30 y enseguida actualizamos todo lo que está pasando en Castilla y León con ese dato de participación de 2 puntos por encima de hace 4 años, de las elecciones de 2022. Dato de participación a las 2:00 p.m. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Ahora en... Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE y el domingo viene de lo más entretenido. No solo por las elecciones en Castilla y León, no solo por las elecciones en el Barça o por lo que sigue pasando en Oriente Próximo. En Los Ángeles, esta madrugada se celebra la entrega de los Oscar. Y tenemos una película española como es Sirat entre las nominadas. Y luego hay una dura pugna entre Sinners y entre One Battle After Another por el premio a la mejor película. Y en la gala se ha colado nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz. Se ha autoinvitado. No está nominada, no es la ministra de Cultura, pero como a su colega Urtasun le tiene votando en las elecciones del Barça, ha dicho que me voy a Estados Unidos, ese glamuroso país presidido por el maligno Donald Trump. Lo ha incluido incluso en la agenda oficial de Moncloa, para que no fuera un canteo, claro. Y allí que se va a plantar. Yolanda Díaz, a lucir palmito en la alfombra roja, aunque no le dejen pisarla, porque yo lo valgo o por aquello de que para lo que me queda en el convento...
¿A usted le importa un rábano y a ustedes, señorías del Partido Popular, la corrupción y la ética?
Ya. La ética, ¿verdad, Yolanda? Con el dinero de todos. Esto es bueno recordarlo cuando te vendan que tus impuestos van para educación o para sanidad. Es domingo, es 15 de marzo, más de 2 millones de castellano-leoneses están llamados a las urnas. El único dato que tenemos confirmado hasta ahora es el de participación a las 2 de la tarde. Ha acudido a las urnas casi el 37% de los electores. Esto supone 2 puntos más que en los comicios de 2022 a la misma hora, a las 2 de la tarde. Vamos a ver cómo termina la jornada, porque ya ningún partido es capaz de determinar a quién perjudica más una baja participación o una alta participación. Lo de la baja, la izquierda siempre dice que eso les perjudica a ellos, más Sánchez. Eso ya se lo coge en el relato habitual, en el carrusel de batacazos electorales que lleva acumulando. Dijo que, claro, que en Extremadura o en Aragón, ese día los socialistas fueron demasiado holgazanes a la hora de votar. Y por eso... el batacazo que se pegaron. El PP va a ganar estas elecciones. En esto coinciden todas las encuestas. Mañueco va a ser vencedor de estos comicios con un número de escaños que va a ser superior a la suma de toda la izquierda junta. Pero si nos agarramos a las encuestas, lo va a hacer sin mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Ahora cuenta con 31 escaños, y aunque la tendencia es de ligera subida, ya veremos en qué queda, pero en todo caso va a ser muy lejos de esos 42 diputados que marca la mayoría absoluta en Castilla y León. Mañueco ya sabe que se enfrenta a la izquierda y también al auge de Vox. Aquí Vox va a crecer, o todo apunta a que lo va a hacer los sondeos, los últimos sondeos dicen que va a crecer, pero no va a ser una subida ni medio parecida a la de Aragón o a la de Extremadura, donde consiguieron duplicar. ¿Y por qué? Pues porque no parten de la misma situación. Ahora mismo tienen 13 diputados. Ese crecimiento ya las experimentaron en las últimas autonómicas. Para vos, por cierto, Castilla y León fue el laboratorio de su primer pacto de gobierno con el PP. Y ya se les puede juzgar por el tiempo que estuvieron en el gobierno, que fue escaso. Poco más de 2 años. ¿El PSOE qué? Pues no se espera ningún batacazo similar al que se pegó Alegría en Aragón o al que se dio, el jarrazo que se dio Gallardo en Extremadura. Esto tiene una explicación también. En las anteriores autonómicas, el PSOE ya sufrió un desgaste importante. Hay que recordar que hace 2 elecciones regionales, en 2019, el PSOE ganó los comicios en Castilla y León. Fue primera fuerza, aunque luego no consiguió gobernar. Tuvieron 35 diputados, pero pasaron a 28. En las de 2022, por eso la caída, si hoy la hay, no va a ser ningún hundimiento total. Luego hay una particularidad más. A Carlos Martínez no se le asocia directamente con Pedro Sánchez. Eso también le diferencia de Pilar Alegría, ministra con Sánchez hasta que se convocaron las elecciones en Aragón. Y también mantiene distancia con Gallardo, que estuvo marcado por el caso del hermanísimo del presidente. A Martínez, que dice que no es sanchista, le va a penalizar o le puede penalizar la marca PSOE. Y del resto, pues son partidos minoritarios, con presencia en las Cortes de Castilla y León. Se espera crecimiento de Soria ya. Unión del Pueblo Leonés puede mantener sus tres procuradores o incluso crecer uno. Por Ávila mantendrá su escaño. Y luego hay que ver la izquierda más radical. Si Podemos consigue mantener su escaño, si Sumar e Izquierda Unida consiguen entrar, habrá que ver. Este es un panorama que se abre ahora mismo y que es clave también porque Sánchez sigue acumulando derrotas. Ni con un candidato sanchista como Pilar Alegría, ni con un candidato medio pensionista como Carlos Martínez. Ha devaluado la marca, le pesa la corrupción, le pesa el desgaste de su gestión, también sus negocios familiares, sus pactos con la izquierda radical, con los separatistas, con Bildu, y eso está arrastrando a todo lo demás y ya veremos cómo se concreta en Castilla y León. ¿Hay más noticias de este domingo? Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Francia celebra su primera vuelta de las elecciones municipales.
Aunque los franceses están llamados a las urnas para unas elecciones locales, estos comicios podrían determinar el futuro del país. La cita se ve como un ensayo general de las presidenciales de 2027 que decidirán al sucesor de Emmanuel Macron como inquilino del Elíseo.
El Congreso debate el martes la aplicación de la prisión permanente a asesinos que oculten el cadáver.
Esta proposición planteada por el Partido Popular pide que se extienda la aplicación de la máxima pena a los casos en los que un asesino haga desaparecer el cadáver de una víctima o no informe sobre su paradero. Pide también que esta figura castigue la reincidencia y se aplique a los autores de asesinato que hayan sido condenados con anterioridad.
Y los Mossos de Escuadra investigan la muerte de un hombre que ha caído desde un balcón en Gerona.
Ha ocurrido de madrugada cuando un hombre de 35 años se ha precipitado desde el balcón de su habitación en una cuarta planta en un hotel de Lloret del Mar. La policía catalana ha abierto una investigación para averiguar si la víctima cayó al tratar de acceder a otra habitación por la fachada o se precipitó por otros motivos, aunque por el momento descartan el motivo criminal.
Y Román Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes,
se
Antonio.
Cancela la finalísima entre España y Argentina.
Sí, ha emitido hace unos minutos un comunicado la UEFA asegurando que tras conversaciones con las autoridades de Qatar no podrá disputarse este partido entre el campeón de la Eurocopa y el de la Copa América debido a la situación política actual en Oriente Medio, dicen. También tenemos fútbol en directo en la Liga en el minuto 35 de partido. Minuto 35 de partido en Son Mois, Mallorca 0, Español 0. Y en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ya han votado los dos candidatos, Víctor Font y Joan Laporta, y las urnas estarán abiertas hasta las 9. En el resto de partidos de la Liga, el Barça recibe al Sevilla a las 4 y cuarto, a las 6 y media Real Betis Celta y a las 9 Real Sociedad Osasuna.
Gracias, Román. Son las 2 y 37, es la 1 y 37 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Castilla y León decide.
Sigue la jornada electoral en COPE y en COPE.es.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Extremadura, los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas han pasado su primera noche en el centro penitenciario de Badajoz, en la cárcel de Badajoz. Se les investiga por presuntos delitos de asesinato. Adrián García.
Prisión provisional, como se esperaba, para los dos hermanos González por delitos de asesinato y contra la libertad. El juez, titular del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, acordó también el alzamiento del secreto de las actuaciones. Todo después de una declaración de aproximadamente una hora en la que solo respondieron preguntas de sus abogados. Recordemos que el hermano menor, Julián, confesaba el crimen el viernes y exculpaba al hermano mayor, a Lolo. Su abogado, de hecho, pretendía que saliese en libertad cautelar por no haber, decía y defendía, participado en la muerte de Francisca Cadenas, pero el juez ha enviado definitivamente a los dos a prisión de manera provisional. Recordemos que a primera hora del sábado la vivienda de ambos y el vehículo de ambos aparecían en Hornachos, provincia de Badajoz, con pintadas de asesinos y ratas. También eran recibidos por centenares de personas a las puertas del juzgado de Villafranca de los Barros, también con abucheos e insultos.
Desde mañana y hasta el próximo viernes los médicos vuelven a la huelga. Un mes después de la anterior movilización, el comité de huelga sigue sin haber sido convocado por Sanidad para tratar de desactivar los paros. Mañana se van a manifestar en Madrid para defender sus condiciones laborales y para exigir un estatuto marco que tenga en cuenta la especificidad de los médicos. Carmen Lavallén.
Las negociaciones entre Sanidad y el Comité de Huelga están bloqueadas y ante esta situación la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos sigue adelante con los paros desde mañana lunes y hasta el viernes 20, como explica en COPE su vicesecretario general José María Soto.
Esto es una llamada de atención. Lo que nosotros queremos tampoco es bloquear la sanidad. Que la población tenga claro que si no hay un diálogo, si no hay una forma de salir de este conflicto, pues vamos a tener un problema porque la normativa que quiere imponer el Ministerio nos perjudica a todos.
De momento y desde diciembre, según lamentan, Sanidad no ha reunido al comité de huelga que tiene convocadas otras 3 semanas de paros en abril, mayo y junio. La primera semana de movilizaciones tuvo un seguimiento desigual en las comunidades autónomas. Los servicios mínimos volverán a garantizar al 100% desde mañana tanto las urgencias como la oncología, la diálisis y otros tratamientos que tampoco se pueden retrasar.
El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, el exDAO, José Ángel González, acusado por presuntos delitos de agresión sexual a una subordinada, declara este martes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Ese mismo día, la mujer que interpuso la querella también tendrá que acudir al mismo juzgado. Patricia Rossetti.
Martes 17 a las 10:30 de la mañana. Los dos están citados en el juzgado a la misma hora. El querellado, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, y la víctima, que le ha denunciado una inspectora subordinada. Al admitir la querella, el juez indicaba que los hechos descritos hacen presumir la posible existencia de delitos de agresión sexual. La denunciante reconoce que mantuvo una relación con el DAO con una dinámica de control y sumisión y le atribuye la posible comisión de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Todo ello con el agravante de abuso de superioridad. Sin embargo, el DAO, a través de su defensa, señala que el audio aportado al juzgado por la denunciante no encaja con la agresión sexual, sino que evidencia una relación de confianza en la que ella demuestra un ataque de celos. Le pide reiteradamente el móvil para comprobar las conversaciones. El escrito de la defensa manifiesta que parte de la grabación demostraría que no hubo agresión sexual. Tampoco la obligó a quedarse, sino que le sugirió que se marchase.
El fuerte aumento de los precios del petróleo y el gas está obligando a los mercados a replantearse una subida de los tipos de interés, aunque esto se va a decidir en los próximos meses. De momento, el Banco Central Europeo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad porque no van a permitir una crisis de precios como en la guerra de Ucrania. Marta Ruiz.
Buenas tardes. Hay dudas sobre el cuándo, pero no sobre el qué. Los mercados ya descuentan que habrá subida de tipos, no en la reunión de este jueves, sería demasiado pronto. Los analistas tienen la vista puesta más bien en la reunión de abril, pero sobre todo en la de junio. El supervisor podría elevar el precio del dinero en medio punto hasta el 2,5%. Los tipos llevan congelados en el 2 desde el pasado mes de junio, pero la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya ha dejado claro que no van a permitir que haya una crisis de precios como la que nos sobrevino por la guerra en Ucrania, y para ello habría que encarecer el crédito para enfriar el consumo. El Euribor persiste en su ligero ascenso, aunque de momento sigue en niveles similares a los de hace un año.
Volvemos a mirar al exterior. Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de sus últimos años. Mientras el régimen negocia con Estados Unidos para salir del bloqueo que condena a la miseria a la población, un grupo de manifestantes ha atacado una sede del Partido Comunista en el país. Desde hace días se suceden las protestas contra los prolongados apagones y la escasez de productos básicos que afectan a la isla. Irina Romero. El bloqueo estadounidense continúa asediando Cuba, lo que amplía las protestas por la crisis energética que atraviesa el país caribeño. En la ciudad de Morón, 5 manifestantes han sido detenidos por tirar piedras e incendiar una oficina del Partido Comunista. Irina Romero.
Hace más de 3 meses que en Cuba no entra combustible y la situación es insostenible. Las caceroladas llevan una semana inundando las calles a modo de protesta. Los largos apagones han paralizado la vida en la isla, con la suspensión de escuelas, el escaso transporte y las miles de personas que están esperando para recibir intervenciones quirúrgicas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirma que ya se han mantenido las primeras conversaciones con Estados Unidos para buscar una solución diplomática. Washington también ha confirmado estas negociaciones y espera que ambos líderes lleguen a un acuerdo.
Y la cultura española despide hoy a una de las grandes damas de la interpretación, Gema Cuervo. Desde esta mañana, familiares, amigos, despiden a Cuervo en la capilla ardiente que se ha instalado en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos. Su hija Cayetana Guillén Cuervo, a la que hemos visto muy afectada, ha agradecido las muestras de cariño hacia su madre.
Deja una ausencia un poco imposible, la verdad, pero bueno, porque además es como que no tienes ya dónde volver. No sé, son personas que aportan tanto que todos estos días hemos estado la familia tan unida, tan unida, que yo creo que eso es el mayor legado que ha dejado mi madre, ¿no?
La actriz ha fallecido a los 91 años después de una vida dedicada por completo al teatro, al cine y a la televisión.
La vida de Gemma Cuervo fue en muchos sentidos una larga historia de amor con el escenario. Nació en Barcelona en 1934 y dedicó más de 6 décadas a la interpretación, llenando teatros, pantallas y hogares con su talento y su calidez. Su rostro y su voz se volvieron inolvidables para millones de personas, especialmente gracias a su entrañable papel de Vicenta en Aquí no hay quien viva. A lo largo de su vida compartió también pasión y oficio con el actor Fernando Guillén, su compañero de vida y de escenario, con quien forma una familia profundamente ligada al arte. Esta maravillosa profesional ha dejado algo más que una brillante carrera. Dejó recuerdos, risas, emoción y el eco de una actriz que nunca dejó de amar su oficio y al público que la acompañó durante toda su vida.
Y hoy quiero hablarte de una number one. Tiene solo 21 años, se ha convertido en la estrella española del esquí adaptado. Te hablo de Adri Pascual, una deportista paralímpica madrileña a la que la vida le ha cambiado desde hace 2 semanas cuando empezaron los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina.
Es una auténtica campeona. De su cuello cuelgan 4 medallas que ha conseguido después de mucho esfuerzo, constancia y afán de superarse.
Medalla d'oro y campeonesa paralímpica.
Sus victorias ponen fin a una larga espera para el deporte español, que no conseguía un oro en estos Juegos Paralímpicos de invierno desde hace 12 años. Y este fue siempre el sueño de Audrey.
Hola, soy Audrey, tengo 13 años y lo que más me gusta es esquiar. Mi sueño es ir a las Olimpiadas.
Bueno, esta deportista madrileña nació sin tibias por una agnesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente que le provocó una discapacidad. Su enfermedad le impulsó a entrar en el mundo del esquí con tan solo 11 años, eso sí, sin pensar en la competición, porque Audrey lo único que quería era pasar más tiempo con sus primas. Y el vínculo tan fuerte que forjó con su familia sigue muy presente a día de hoy.
La familia es lo más importante. Yo creo que tampoco estaría aquí sin el apoyo que me han dado ellos. Desde muy pequeña mis padres me han dejado probar un montón de deportes sin decirme que por tener una discapacidad yo no podría hacer algo. Y gracias a mi familia, a mis abuelos que también son súper fan y todo el apoyo, pues eso, cercano, también ayuda mucho.
A los 9 años le amputaron los pies, pero la operación tampoco le frenó. 6 años después ganó su primera Copa de Europa y llegar hasta ahí tampoco fue un camino fácil. A los 16 años entró en alto nivel y su vida ha sido muy diferente a la de cualquier chica de su edad.
La vida que llevan tus compañeras de clase o tus amigos no es la misma que llevas tú. Muchas tardes tenía que irme a entrenar, muchas semanas también fuera de casa. Muchos fines de semana donde la gente se junta, tú no estás, entonces hay muchas cosas a las que tienes que renunciar, pero bueno, todo lo hago obviamente porque quiero y porque pienso que merece la pena.
Bueno, los entrenamientos forman una parte importante de su vida, además al ser deportista de élite en disciplinas invernales le exige un sacrificio geográfico constante. La estacionalidad de la nieve en España le obliga a perseguir el invierno. En Mediodía Cope quiero que te quedes con este dato. La Fundación Red Madre prestó apoyo a cerca de 64.000 mujeres embarazadas en España durante 2024. Es el último dato actualizado. Muchas de las que acudieron a Red Madre son jóvenes, desempleadas o que sufren situaciones de vulnerabilidad. Aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que dudaban sobre su embarazo continuaron con él gracias a la ayuda recibida en esta fundación. Red Madre ha lanzado ahora una aplicación para móvil. Con ella pretende hacer todavía más accesible su ayuda y su trabajo a las madres y en general a la sociedad. Leticia Estebas Gilmain es responsable del proyecto.
Todas vienen un poco con un embarazo inesperado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que les faltaba? Pues un trabajo. ¿Pero qué pasaba con los trabajos? Pues que al final muchas de ellas venían con unas formaciones de sus países que no se podían acreditar aquí o no tenían mucha formación y no tenían ese acceso a la formación para luego conseguir un empleo que realmente, pues que les llene y que consigan sacar adelante a su nueva familia, ¿no?
Bueno, Leticia explica que es una gran oportunidad para esas mujeres. Les da la opción de estudiar lo que quieran durante el embarazo.
les derivamos a la formación especializada que ellas quieran realizar, o bien títulos de sociosanitario, o de hostelería, o de incluso administrativos, bueno, lo que a ellas les guste, ¿no? Y cuando vienen a las entregas de los diplomas, ¿vale?, de los cursos, a lo mejor los certificados de profesionalidad que duran entre 4 y 6 meses, pues es que vienen y son otras. O sea, vienen arregladas, con sus bebés, se hacen las fotos, se ponen las galas y están súper contentas y súper agradecidas.
Con todo esto quiero presentarte en Mediodía COPE a Paula Zapata, que es precisamente una de esas madres que acudió a la Fundación Red Madre. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Por qué llegas a Red Madre? ¿Cuál era tu situación?
Bueno, pues en este momento yo me encontraba en una situación vulnerable, necesitaba, bueno, apoyo, orientación. Fue cuando entonces conocí a la Fundación Red Madre. Allí me escucharon, me acompañaron y me ayudaron a ver más oportunidades.
¿Qué curso de formación has recibido gracias a la Fundación Red Madre?
Sí, recibí un curso de auxiliar administrativo.
¿Y hacia esa rama quieres orientar ahora tu carrera laboral?
Sí, exacto. Ellos me hicieron, bueno, el acompañamiento. En este momento, gracias a este proceso, estoy trabajando y, bueno, tengo una mejor estabilidad encaminada por esta rama, por auxiliar administrativo.
Mira qué bien. ¿Dónde has encontrado trabajo, Paula?
Estoy en una empresa de telecomunicaciones.
Y justo esta orientación la recibiste durante el embarazo, en el momento en el que tú estabas esperando a tu hijo o a tu hija.
Bueno, ya la había tenido, ya había dado a luz, tenía mi bebé, iba con ella a estos cursos, al proyecto de forma, emplea y integra. Bueno, me dieron esta formación, luego fue cuando hice el curso de auxiliar administrativo y luego continué con el proceso de integra. Ellos mismos nos ayudan a buscar más fundaciones para la empleabilidad.
Y encontrar un trabajo, además, después de recibir esa formación, para ti te cambia la vida, claro.
Sí, exacto, mucho. En estos momentos me encuentro en una situación, bueno, súper bien económicamente, también emocionalmente para mí, para mi familia, o sea, ha sido de gran ayuda. Ha sido una gran diferencia.
¿Qué ha supuesto para ti Red Madre, Paula?
Bueno, esto es una fundación que siento que no solamente te ayuda a conseguir trabajo, sino que también te cambia vidas. El proceso que ellos hacen con el acompañamiento, la motivación, siento que lo es todo. No solamente con el hecho de que te ayuden a dar cursos o a buscar un empleo, sino a no sentirte sola. Te sientas que tienes un apoyo, te motiven, saber que puedes lograr las cosas del hecho de que estés en otro país y de pronto ¿cómo decirlo? Sin tantos medios económicos.
¿Tú de dónde eres, Paula?
Soy colombiana.
Eres colombiana. Decíamos que en el caso de muchas mujeres que acuden, en el tuyo no, porque nos has contado que ya habías tenido a tu bebé, que de hecho tenías que recibir esa formación, imagino, acompañándote con el carrito. Pero hay otras mujeres que sí que acuden a Red Madre en ese punto en el que no saben si seguir con el embarazo o no. ¿Qué les dirías tú?
Bueno, yo le daría un mensaje a todas estas mujeres que no están solas, que a veces pedir ayuda cuesta, pero puede marcar una gran diferencia.
Quiero que me termines, es la última ya, hablando de tu criatura. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se llama?
Ella se llama Antonella, tiene 2 años y medio y bueno, muy feliz. Allí en la fundación también me brindaron apoyo con ella, o sea, en el sentido que estábamos en las formaciones y ellos nos dan acompañamiento también con los peques.
Antonella, que el próximo curso, entiendo, empieza ya el cole.
Sí, correcto, exacto.
Pues le das un besazo fuerte de nuestra parte y un abrazo para ti. Paula Zapata, que es una de las madres beneficiarias de la ayuda de Red Madre. Un abrazo, gracias.
Gracias.
La gala de los Oscars ya está aquí, esta madrugada en Los Ángeles. Se van a repartir 24 estatuillas a las mejores películas en la gala más internacional del cine. Los expertos aseguran que la edición de esta noche es una de las más abiertas de la última década. Muchos medios la están describiendo, sí, sí, como una de las más impredecibles y competitivas de los últimos años. Xavi Lasso, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
En la categoría de mejor película hay una clara disputa entre dos candidatas.
Sí, parece un duelo extremadamente cerrado entre una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la película Sinners, de Ryan Coogler. Precisamente el protagonista de esta última, de Sinners, Michael B. Jordan, opta claramente a un premio que sí que parece que está claro, que es el de mejor actor.
Hey, brother. Be careful. I will. With all the things that I've seen.
Este actor norteamericano interpreta un papel doble. Sí, sí, papel doble en esta película. Representa a dos personas a la vez, Antonio. Los hermanos gemelos idénticos, conocidos como los Smokestack Twins. Tengo que decirte también que hay una película noruega que se llama Valor Sentimental y que, ojo, porque aquí los expertos también dicen que podría ser la tapada en muchas categorías. Bueno,
nos queda claro que en la categoría de mejor actor, Michael B. Jordan es el principal favorito, y en el caso de mejor actriz, también aparece otra clara favorita.
Sí, aquí sí que hay claridad total, ¿eh? Favorita abrumadora Jessie Buckley por su papel en la película Hamnet.
He's got more inside of him than any man I've ever met.
Who are you looking for?
William Shakespeare.
I have no talent for waiting.
The women in my family see things.
What do you see?
Aquí sí que parece que es la única categoría de actuación con un ganador casi seguro. Además, también hay que decir que en mejor director el favorito es Paul Thomas Anderson, que hemos hablado antes de él en la película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Y seguro que sabéis, si no os lo contamos nosotros, que la representación española en esta gala de los Oscar es para Sirat.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
La película de Oliver Laxe opta al premio en dos categorías. La primera es Mejor Película Internacional y la segunda Mejor Sonido. En la primera de ellas, en Mejor Película Internacional, la clara favorita es la noruega, la que hemos hablado antes de ella, Valor Sentimental. Pero atención, porque Sirat, tanto en esta, evidentemente, también como en la de Mejor Sonido, podría tener opciones. Sería histórico para el cine español, ¿eh?
Bueno, son algunos de los favoritos, las categorías más importantes en esta edición que hace la número 98 de los Oscar y que vas a poder seguir en COPE esta madrugada en un programa especial comandado por Adolfo Arjona. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
I was a ghost, I was alone, touching, kiss again. Given the throne, I didn't know to believe.
Además de la pugna entre Sinners y One Battle After Another por el premio a la mejor película, además de las opciones que cuenta la española Sirat, luego está lo que te hemos contado hace un ratito, sí. En la gala de los Oscars se ha colado nuestra vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que no está nominada, que no es ministra de Cultura, pero que ha dicho, pues yo me voy a Estados Unidos a participar en la gala de los Oscar. Lo ha incluido incluso en la agenda oficial de Moncloa y lo hace con tu dinero y el mío. Esto es importante recordarlo para cuando te cuenten eso de que el dinero va de tus impuestos va a la sanidad y a la educación. Bueno, este año la ceremonia trae de vuelta la música al escenario. Una de las que se van a interpretar en vivo es esto que estás escuchando, que es un temazo. Golden, de la película Demon Hunters, está nominada y tiene posibilidades de ganar el premio a la canción del año. De ser así, sería la primera vez que un tema de K-pop se hiciera con una de las principales categorías de los premios. Que sí, que es domingo electoral en Castilla y León, que ya sabes, a partir de las 8, cuando cierren las urnas, programa especial elecciones desde Valladolid con Jorge Bustos al frente. También va a estar con Jorge Pilar García de La Granja y un amplio equipo de profesionales de la cadena COPE que van a estar en todos los puntos donde está la noticia, que te van a contar minuto a minuto el escrutinio
y que van a analizar ese mapa postelectoral que sale de estas elecciones autonómicas. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas ya con tiempo de juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego.